En Radio Sefarad, la entrevista.
Creo que Israel se va a tener que mostrar con toda su firmeza, el gobierno de Israel y en este caso Sharon. No se puede desaprovechar esta oportunidad. Y la resolución del conflicto con Irán va directamente relacionada también con cómo se está produciendo la posguerra y la redacción de la Constitución en Irak. Estamos en un proceso de mucho riesgo y de mucha esperanza.
Todos tienen voz en Radio Sefarad. Nuestro invitado, Julio Vidorreta, periodista de Libertad Digital y especialista en relaciones internacionales, nos habla de memoria histórica, también sobre los riesgos y esperanzas en Oriente Próximo. Julio Vidorreta, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Muy buenas tardes,
buenas
Alex.
Buenas tardes. Julio, estuviste aquí la semana pasada con nosotros, junto a Enar Corby. Comenzamos una tertulia que luego derivó por otros caminos, así que finalmente decidimos hacer dos entrevistas separadas. Una a Enar Corby y ahora otra a ti, Julio. Antes de comenzar con el tema que es tu especialidad, que son las relaciones internacionales, el derecho a réplica sobre el tema de la memoria que tocamos la semana pasada.
Sí, bueno, la verdad es que la tertulia con Enar pues derivó un poco más sobre una cuestión nacional, que sobre lo que es la memoria del Holocausto, y entonces se decidió hacer las dos entrevistas, ¿no? Pero sí me parece relevante el poder manifestar mi postura, que también conozco un poco del asunto, que no es otra que algunas veces se produce la utilización del Holocausto para poner en valor otras causas. Es decir, no todas las memorias son parejas, y Holocausto solo hubo uno, el de los judíos, que fue el único motivo racial de exterminio por el hecho de ser judíos por el parte del régimen nazi. El resto sí han sido víctimas del régimen nazi, de los nazis, pero en ningún momento se puede igualar y en ningún momento se puede compartir de la misma manera. Entonces, mi visión del asunto, que yo es lo que trataba de explicar el otro día, es que no es comparable ni es igual de digno el equiparar ni a los republicanos españoles, ni a los homosexuales, ni a ningún otro con el Holocausto judío, porque perdería la esencia del Holocausto judío respecto de lo demás. Eso es lo que a veces, igual, porque no nos sabemos explicar, pues entramos en confrontación los que mantenemos las dos posturas diferentes, en este caso Enar y en este caso yo.
Posiblemente esto de la singularidad del Holocausto es un tema en el que coincidiríais más de lo que tú piensas, Julio, Enar y tú.
Yo creo que sí. He traído pues un artículo de un buen amigo de esta casa, que es Horacio Vázquez Rial, que está colgado en el suplemento de Exteriores de Libertad Digital, que me parece muy brillante, y que habla sobre todas estas cosas, y se titula El sueño de la memoria produce comediantes, en alusión a toda la polémica de Enric Marco. Y yo he destacado una frase, o sea, he destacado un parrafito, que evidentemente tiene su continuidad, pero por no alargarlo simplemente voy a leer ese párrafo. Después, si alguien tiene cualquier duda, puede consultarlo, que dice que el negacionismo de la Shoah ha ido adquiriendo rostros diversos desde que los precursores de Faurisson empezaron a discutir el número de víctimas judías en los campos. Primero se dijo que no habían sido tantos. Después se dijo que también habían sido aniquilados muchos gitanos. Después que también muchos homosexuales. Más tarde, a partir de la ola de memorias que nos invadió tras la muerte de Franco, que también muchos republicanos españoles. Desde luego, la comparación cuantitativa es siempre así de etérea. Muchos menos tantos. No puede ser de otro modo. Nunca hubo millones ni cientos de miles de republicanos españoles en Europa, y menos aún en la resistencia organizada. Su peso fue enorme en Francia, donde la colaboración era la norma y donde la política soviética para el exilio español, asunto aún no estudiado en toda su extensión, concentró el mayor número de comunistas para que continuaran su labor. Tampoco hubo nunca millones de homosexuales en los lager, ni millones de gitanos. Continúa el artículo explicando y desarrollando un poquito más esto para decir que, pero sí tuvieron voz los republicanos españoles, la de Enric Marco. Es simplemente relevante. El artículo está muy bien fundamentado y documentado y argumentado, y yo sí os invito a todos los que escuchéis Radio Sefarad pues a leerlo y por lo menos contrastar un poco las ideas.
Gracias, Julio, por darnos esta información sobre este artículo, que a mí me surge la pregunta, supongo que el propio Horacio Vázquez Real le da respuesta a lo largo del artículo, si el hecho de que sean más millones o menos les resta algún tipo de valor
no,
a esas causas.
No, pero las diferentes causas en las que se produjeron esas muertes son las que los diferencian. Nada tiene que ver el hecho de que por el mero hecho de ser judío a uno le asesinen que... digamos, por otro tipo de razones, bien republicanos, bien por otra cosa, porque seguramente dentro del régimen nazi también habría homosexuales.
Hecha la aclaración, Julio, pasamos a nuestro tema de entrevista, que es la política internacional, la situación en Oriente Medio, un tema que es tu especialidad, sobre el que escribes a menudo en el medio digital en el que trabajas, en Internet, en Libertad Digital. Gaza, la gran incógnita. Parece ser que la retirada se va a producir. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Cómo respondes tú
bueno,
a esta pregunta?
Bueno, es bastante complicado porque estamos, yo creo que, ante la primera vez de la última era en la que se produce una gran decisión de retirada del gobierno israelí, con todo lo positivo, con todas las ventajas y con todas las oportunidades que representa y a la vez con todas las amenazas. Yo creo que la principal amenaza es la utilización, por un lado, la primera amenaza externa es la utilización que pueden hacer los terroristas o los palestinos de la retirada de Gaza. Es decir, ¿cómo van a interpretar dentro de sus comunidades, los países árabes, el hecho de que Israel se vaya? ¿Y cómo lo van a vender los demás? Esa es la primera amenaza externa. Pero todavía más grave es la amenaza interna que acecha Israel. Y que es cómo se van a tomar los colonos o los ultrarreligiosos, digamos, ¿no? Esta desconexión, porque no van a ser otra cosa que sacarles de sus casas y llevar a otro lado. Cierto es que la indemnización es alta, que a cerca de 300.000 euros por familia van a mitigar un poco también el hecho.
Sí, van a tener posibilidades, por lo visto, de restablecerse en otras zonas.
Sí, pero esta es una cuestión que va más allá también del dinero, porque es una cuestión de la propia supervivencia de la entidad ortodoxa, quizás, ¿no? De lo más ortodoxo, de decir, o sea, nosotros estamos aquí y no tenemos por qué movernos y no queremos movernos y el gobierno de Israel no es nadie para sacarnos de aquí, que es nuestra tierra. Yo no creo, creo que Israel se va a tener que mostrar con toda su firmeza, el gobierno de Israel y en este caso Sharon. No se puede perder esta, no se puede desaprovechar esta oportunidad. Por cuanto además, yo creo que es el primer impulso que se le puede dar de verdad a un futuro e hipotético acuerdo de paz en el que se intercambien una serie de territorios y se mantengan los asentamientos de Cisjordania, aumentando un poco el territorio de Gaza o bien conectándola con los demás territorios palestinos.
Sin embargo, parece ser como que casi que coincidirían los más radicales de un lado con quizás los nacionalistas religiosos israelíes, en el sentido de que las repercusiones que tendrá esto en la política israelí dependen de lo que suceda, de las consecuencias. Es decir, si la retirada de Gaza es un éxito, posiblemente eso produzca también futuras posibles desconexiones de algunos territorios en litigio. Por lo tanto, de alguna manera coinciden ambos. Si no lo es, sería un triunfo para Hamás y de alguna manera también aseguraría el que no se retiraran. ¿Cómo ves tú esa posibilidad?
Yo la verdad es que lo que pienso es que generalmente los extremos se tocan por los polos. Los extremos siempre tienen un lugar, una posición común en alguna materia en la que pueda ser coincidente, ¿no? Pienso que la retirada puede salir muy bien, que evidentemente va a haber problemas, pero pienso que puede salir muy bien si el gobierno palestino en la actualidad pone los medios y se llega a un acuerdo para hacer, digamos, una desconexión que sea honrosa para Israel y que los terroristas no la utilicen en su propio beneficio. Nadie quiere volver a ver imágenes de terroristas pisoteando casas ni diciendo hemos ganado. Eso está fuera de toda duda y eso sería una mala imagen. Se han llegado a acuerdos con el Banco Mundial para intentar organizar un poco la desconexión, se han llegado a otro tipo de acuerdos, pero el principal motivo de, digamos, de rechazo sigue siendo el mismo y siguen siendo los colonos. Si la retirada es más o menos pacífica, se puede ganar mucho para, digamos, la causa de Israel. Si no es pacífica, digamos, se puede producir una catarata de incidentes, ¿no? Puede ser como el juego del dominó. Si se va de las manos, en Gaza, esto va a tener una repercusión inmediata en Jerusalén. Y los ortodoxos se van a movilizar en todas sus zonas. Pero tampoco creo que estén en un momento los ortodoxos realmente fuerte y en el que tengan todo el apoyo del gobierno y puedan vivir con tranquilidad. Los ortodoxos tienen que tomar una determinación para con su vida. Y yo creo que hoy por hoy los ortodoxos tienen que evolucionar hacia una digamos, una posición más moderna y adecuada con nuestros tiempos, no en lo religioso, sí en lo social, en cuanto a la convivencia se refiere.
En lo político, quizás habría que aclarar que no, como ortodoxos, hay muchos judíos ortodoxos que no comparten esa posición nacionalista. Digamos, es ahí donde se junta religión y nacionalismo, religión y política. Pasamos a otro tema, si te parece, Julio. Irak, la posguerra de Irak. En estos días, mandos militares de Estados Unidos decían que afrontaban con pesimismo la posguerra ante la situación de dificultad con la llamada insurgencia, que son ataques terroristas indiscriminados en las últimas semanas.
Yo te lo voy a enlazar un poco todo, a ver si soy capaz de hacerlo de manera inteligible. Ahora mismo estamos en un proceso de mucho riesgo y de mucha esperanza en toda la zona, incluyo Irak e incluyo Irán. Para Israel, no solo el problema de la desconexión de Gaza es lo más importante. Tenemos un grandísimo problema que acecha, que es la resolución del conflicto con Irán. Y la resolución del conflicto con Irán va directamente relacionada también con cómo se está produciendo la posguerra y la redacción de la Constitución en Irak. Al parecer, según todas las informaciones, los iraníes están avanzando muchísimo y podrían disponer, digamos, de la bomba atómica para montarla, de los elementos nucleares para montarlos en armas, ya a partir de septiembre-octubre. Esto nunca se sabe con una fiabilidad 100%, pero sí es verdad que están, digamos, mareando mucho la perdiz con los negociadores europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, a los que les han cortado y les han dado. Y entonces se está produciendo una cierta división en los propios negociadores por quienes aceptan la postura de que Irán simplemente congele el desarrollo nuclear, y hay quien no acepta que congele porque después vuelve a amenazar con retomarlo y pide que se desmantele. Estamos en ese proceso. Estados Unidos está al margen porque ha dado confianza a las negociaciones de los europeos, entre otras cosas porque no cree en ellas.
Bueno, la intervención en Irak tenía también un sentido, según digamos quienes apoyaron esa intervención, un sentido ejemplar. ¿Lo ha sido para Irán? Parece que no.
No, para Irán en absoluto. Es más, Irán tiene mucho que decir en la posguerra de Irak, porque Irán está haciendo todo lo posible para que Irak no sea estable. En cuanto a Irak sea menos estable, menos probabilidades tendrá Irán de tener un problema.
¿Cuáles son los vínculos entre Irán y el terrorismo actual en Irak? Porque se habla del terrorismo suní frente a los chiíes. ¿Cómo,
digamos? Sí, lo que pasa es que digamos que es la desestabilización social. Irán es un país chií. La minoría suní es la que siempre ha gobernado en Irak. Ahora mismo se está produciendo una democratización del país con la redacción de una constitución en la que tienen que estar, digamos, todos integrados, y hay problemas con los suníes, hay menos problemas con los kurdos, pero todos tienen que llegar a un acuerdo y pretendidamente creo que se va a producir. El tema de Irán es que quiere controlar esos grupos desde dentro, y por eso durante la guerra, durante la preguerra, durante la guerra y la posguerra, ha introducido a muchos miembros del Consejo de Guardianes de la Revolución, de las milicias propias de la teocracia iraní, no solo para leccionar, sino para movilizar socialmente el terrorismo, que no se puede llamar de otra manera. En cuanto a la desestabilización de la sociedad iraquí, que evidentemente existe, cuanta más sea, menos probabilidades tendrá, primero, de extenderse el conflicto o de centrar la atención en otro lado. Estados Unidos, yo creo que todo el mundo coincide en que no podría mantener esos dos frentes abiertos. Mientras Irak no sea más menos estable, tampoco se puede centrar en Irán. Y Irán es un país que tiene una serie de características, tanto geográficas como de extensión, que hacen imposible actuar como en Irak. No es, digamos, comparable. Cualquiera que podría pensar, joder, pues igual que una intervención en Irak se podría hacer en Irán. Digo, no sería posible. Por eso se manejan otra serie de escenarios. Estamos en el primero, que es el diplomático. Y estamos en el primero, digamos, en Irán, el diplomático, y en Irak, en la redacción de la Constitución. Se producen muchas operaciones que tampoco salen mucho a la luz, de detención y de operaciones contra terroristas, que hacen, digamos, ver que la situación puede mejorar. ¿Cuándo se producen los mayores ataques y las mayores oleadas terroristas? En el momento en el que se acercan acuerdos o firmas cruciales para la constitución o para la situación en el propio Irak, que eso también es relevante. Pero en diciembre es cuando se tiene que, tendremos que saber definitivamente si se ha llegado a un acuerdo con la Constitución.
Y para diciembre y enero también están previstas, o por lo menos parte de la retirada del contingente de soldados estadounidenses. Algo que por ahora no parece demasiado.
Yo no lo veo nada factible. No lo veo nada factible. Es más, yo personalmente consideraría un error. Puedes retirar, digamos, simbólicamente 10.000, 15.000, pero eso no es retirar, porque ahora mismo me parece que está la cifra de soldados estadounidenses en Irak está cerca de los 130.000. Digo, no solo todavía el ejército iraquí no tiene ni capacidad ni material como para hacerse con las riendas un poco de sus actuaciones en el país, puesto que ya va a ser una democracia, es una democracia y van a depender del poder civil, pero no tiene ni material ni nada. Y respecto a la amenaza iraní, tampoco sería del todo inteligente el retirarse y dejar un país desestabilizado. Entonces yo creo que sí se abocaría a una guerra civil en Irak. Mientras las tropas de Estados Unidos permanezcan allí, la situación podrá estar mejor o peor. Es una carnicería por meses. Pero hay meses que está más tranquilo. Si imaginemos que no está el ejército de Estados Unidos.
Estallaría posiblemente una guerra civil entre las distintas facciones. En fin, muchas incógnitas están sobre la mesa, sobre el escenario internacional. Julio, gracias por venir a aclararnos, a arrojar un poco de luz sobre toda esa gran maraña. Y contamos contigo en el futuro. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Alex, y para lo que queráis ya sabéis dónde me tenéis.
Gracias, hasta pronto.